na na no na no na no no. Aquí está el pasillo del Tron. Buenos días, Tron.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo va eso? ¿Cómo ha ido por Las Palmas? De Gran Canaria, muy bien.
Bien, bien, muy bien. Preparando dentro de poco nos vamos también a Tenerife, o sea que tenemos calendario completito. Ya te iré contando, que hay novedades. Bueno, oye, hoy, ya que el fin de semana en lo político ha sido francamente aburrido, es decir, como casi todos, lo del PSOE sigue su paso normal. Puigdemont en lo suyo y los presupuestos estaban aprobados. Oye, me fijo en un sucedido que ha pasado en Italia y también ha pasado relativamente desapercibido, y es ese niño italiano de 7 años que muere por una otitis. Y dirá, joder, hasta ahí le habrá pasado al pobre chaval. Bueno, pues lo que ha pasado es que los padres no le quisieron tratar con antibióticos. Le trataban desde que tenía 3 años, cualquier cosa que tuviera, con homeopatía. La otitis se extendió, la infección se extendió al cerebro, el niño llegó con parálisis cerebral al hospital, lo que habrá sufrido, los dolores que habrá sufrido ese chaval, y cuando los médicos vieron ya el cerebro así, no pudieron hacer nada y el crío murió. Todo esto se une a esas modas absurdas. La Organización Médica Colegial está haciendo un informe y una guía al respecto. Por ejemplo, no vacunar. Por ejemplo, no vacunar. Uh-huh. Por ejemplo, nueva medicina germánica. El agua del mar. Medicina ortomolecular. En fin, aislamiento del enfermo contra el cáncer. Hidroterapia del colon. O sea, una serie de cosas que la gente traga, es increíble, pero que hay desalmados auténticos que lo ponen en marcha, ¿no? Si a esto le unes los veganos, lo de las vacunas que comentabas, etcétera, me decían hace unos días la cantidad de centros médicos en España, de asistencia, vamos, centros de salud, incluso urgencias pediátricas, con niños que llegan con déficits de vitamina B12, que solo se consiguen por proteínas animales, y que los padres dicen que no, y con niños que llegan ya creciditos y que se siguen alimentando solo con leche materna. Imagínate las deficiencias, ¿no? A mí me da que esto ya no son modas. Esto ya es cuestión de código penal y me pregunto quién protegió a ese niño de 7 años en el norte de Italia porque dos padres que no tenían derecho ni siquiera a serlo le dejaron morir por una otitis.
Además con los dolores que habrá sufrido.
¿Te imaginas? Llegar a la parálisis cerebral porque no querían usar antibióticos. Santo Dios.
Bueno, Tron, que me voy alegrando. Venga, de saludarte.
Chicos, adiós.
Adiós, hijo. Adiós, adiós, adiós. Abrimos Yo pienso de qué. Tres mujeres muertas por violencia machista durante el fin de semana. Molina de Segura y dos en Madrid. Esto nos han contado ustedes. Gloria.
Deberían también hacer una reflexión en relación al uso que hacen algunas de esta ley de violencia de género para conseguir beneficios en temas de separación y en temas de custodia, quitando así todos estos recursos que se supone que tienen que llegar a las verdaderas mujeres maltratadas y que no llegan. Haciendo así que muchas de estas mujeres que al final terminan muertas no les haya llegado tampoco ningún tipo de ayuda. Habría que revisar esta ley bastante.
Elena.
La violencia de género. No hay tantas ayudas como se dicen. Por desgracia, tengo experiencia y vas a denunciar y te dicen que te ponen muchísimas pegas. Yo acompañé a una hija y ponen muchísimas pegas, no ayudan tanto. Te dicen que hasta que el juez no... O sea, que te lo pienses, porque si pones la denuncia y vuelves con ellos a casa, que puede ser peor. O sea, que no me extraña que hayan tantos casos.
José.
Soy José. Pues yo pienso de que lo que ocurre en el País Vasco y lo que habéis comentado esta mañana, así al principio, realmente lo que ha habido, no una derrota de ETA, sino entregarle a la ETA parte de las instituciones, dinero, medios, y entonces ya no le hace falta matar. ¿Para qué? Si va a pasar como en Cataluña, se va a vulnerar la ley y no va a pasar nada, porque este gobierno no va a hacer nada.
Bueno, este es otro José, porque el José que íbamos a escuchar hablaba de un vecino que tiene que maltrata a su esposa y le gustaría saber cómo puede denunciar, aunque no quiere que se entere el vecino, que es él quien denuncia. Supongo que cuando eso ocurre se protege absolutamente a la persona que emite la denuncia. Son y 10, las 9. 8 en Canarias, Pienso de qué, nuestra sección de qué, Unink, para siempre.
Como lo sabes, Herrera, las ventanas de qué Unink duran una eternidad. Y es que de qué Unink es el líder mundial en carpinterías de PVC gracias a la calidad y a la durabilidad de sus ventanas. Por eso, ventanas de qué Unink para siempre. Sí, así que si piensas en ventanas, piensa de qué Unink.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Igor de Carlas. ¿Ya sabes que tu parabrisas puede agrietarse si tienes un impacto y no lo reparas a tiempo? En Carlas te reparamos el parabrisas en tan solo 30 minutos. Y estés donde estés, te ofrecemos el servicio más próximo a ti. Descúbrelo en carlas.es o llámanos al 902 20 70 10 y pídenos cita.
Cambia, Carlas repara.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
El portavoz provisional del Grupo Socialista en el Congreso, que es, como saben, el señor José Luis Ábalos Meco. Bueno, como saben, si no lo saben, para eso estoy aquí, para que lo sepan, ¿no? Y para eso él está aquí también, para que todos sepan cómo es. ¿Qué tal, don José Luis? Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted. Bueno, mis compañeros y yo tenemos interés en saber si piensa usted que es un disparate la moción de censura de Podemos.
Bueno, lo he repetido varias veces porque siempre es el tema que se me pregunta y se nos pregunta, y es lógico también. A nosotros nos parece que tanto en su génesis como en su desarrollo como en las posibilidades de alternativa que comporta esta moción, pues no nos parece serio el origen. Creo que además busca otros propósitos, no necesariamente la moción a Mariano Rajoy, sino aprovecharse de una circunstancia particular que hemos venido teniendo en el Partido Socialista. Y creo que tiene más que ver con eso que con el propio objeto de la censura.
Segundo punto, y luego, si quiere, tiene interés en alguno, pormenorizamos lo que usted quiera. Estos presupuestos que ha negociado un gobierno con 137 diputados y que han salido pues urdiendo aquí y allí, pactando aquí y allá, pagando aquí y allá, poniendo dinero encima de la mesa, ¿podían haber salido si se hubiera negociado con el PSOE, por ejemplo, mayores partidas de gasto social? ¿O cree usted que era imposible, literalmente, acercar cualquier posición con el gobierno del PP y los presupuestos?
No compartíamos en general el esquema, ¿no? No solamente en el gasto, sino también en el ingreso. Y de hecho mantenemos las enmiendas, ¿no? Nosotros hemos presentado 4.000 enmiendas, perdón, 1.600 enmiendas, con lo cual quiere decir que hay una importante discrepancia, ¿no? De las cuales vamos a poder debatir un buen número, porque el Partido Popular junto con Ciudadanos han intentado que 4.000 enmiendas de estas no se tramitaran, ¿no? Hemos conseguido esta semana pasada en la Comisión de Presupuestos, planteando transacción con otros grupos, que estas enmiendas podamos tener la oportunidad al menos de debatirlas, porque lo anterior no había ocurrido nunca, ¿no? Ese veto a discutir las enmiendas. Así es que vamos a poder tener un debate, no solamente en materia de gasto, sino también de ingreso.
Y tercer asunto. En el caso de que el Gobierno de la Generalidad convoque ese referéndum que revocará, evidentemente, el Tribunal Constitucional, ¿qué le aconsejaría usted al Gobierno que hiciera y en qué estaría dispuesto su partido a ayudarle?
Nosotros ya lo hemos manifestado en otra ocasión, en un desafío similar, y a Pedro Sánchez, que era secretario general en ese momento, se puso del lado del Gobierno, ¿no? Yo lo que creo es que, evidentemente, nuestra posición va a ser siempre dentro del marco de la ley y hacer respetar la ley. Ese es el límite siempre. Pero además de eso es que creo que el presidente del Gobierno debería conseguir el mayor apoyo del resto de fuerzas políticas, que, de tal modo que no fuera solamente una medida del Gobierno o una reacción del Gobierno, sino de la mayoría parlamentaria más amplia posible. Y eso pasa porque se ponga a dialogar con el resto de formaciones políticas, de grupos parlamentarios. Espero que tenga el presidente 5 minutos para ello. 1 minuto todavía no lo ha tenido para felicitar a Pedro Sánchez. Esperemos que tenga 5 minutos para eso, para Cataluña.
Es decir, que entiendo que contarían con su apoyo.
Es que ya lo hemos prestado, ¿no? Es decir, nosotros, para nosotros el tema de la soberanía es indiscutible, la soberanía del pueblo recae en el pueblo español, y por otra parte el límite siempre lo marca la ley.
Uh-huh. Y lo mismo con una declaración unilateral de independencia.
Exactamente igual, porque eso está por fuera de la ley.
Uh-huh. Más cuestiones. Hoy creo que se entrevistan el señor Fernández y el señor Sánchez, ¿no?
Sí.
Exacto. He leído también que el señor Sánchez le ha pedido al señor Hernando que no se vaya todavía, no te vayas, por favor.
Sí.
Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Y con la idea de que esté con usted la portavocía, la comparta, esté algunos días hasta que usted se incorpore, ¿cómo va a ser eso?
Bueno, el tema es que esta situación ha venido sobrevenida por su propia renuncia, ¿no? Si no, lo normal es que nada se hubiera movido en el grupo parlamentario hasta la celebración del Congreso, el 18 de junio, a partir del cual, pues ya con una dirección política nueva, pues esta hace una propuesta de dirección de grupo parlamentario, que a su vez ha de ser sometida a la ratificación del propio grupo. Esto hubiera sido lo normal, ¿no? Pero como Antonio pues renunció, pues hay que cubrir, lógicamente, ese puesto de referencia. Y entonces lo que se ha hecho es lo elemental, lo mínimo que se podía hacer, y es dentro de los miembros de la dirección del grupo parlamentario, de la que yo formaba parte y formo parte, pues asumir la responsabilidad de Antonio, y Antonio asuma las que yo venía desempeñando. Por lo tanto, es un cambio de papeles dentro de la propia dirección del grupo parlamentario.
Bien. Otra cuestión. En esta reunión de hoy parece que también se formaliza la postura del Partido Socialista ante la moción de censura de Podemos. Yo le he oído a usted decir que lo más probable es que salga adelante la abstención. Seguimos en ello, ¿no? ¿O hay alguna novedad?
No, yo lo que he expresado, esto que usted comenta, es simplemente mi opinión personal. Además lo dije con claridad, aunque mi opinión personal es irrelevante cuando se trate de tomar una opinión en conjunto, ¿no? Hoy no es exactamente lo que se va a abordar en la reunión entre el presidente de la gestora y el nuevo secretario general. Es simplemente, pues, es el primer contacto formal después del resultado del pasado domingo, no el de ayer, sino el anterior, de las primarias, y por lo tanto corresponde, es una reunión formal y también de puesta al día de los distintos temas y también de cómo encarar los escasos días que nos quedan hasta la celebración del Congreso. Evidentemente, pues imagino que esta cuestión también saldrá, y el cómo, y también el cómo vamos a tomar esta decisión, que deberá ser pues apoyada por el propio grupo parlamentario también.
Los congresos regionales que se van a producir en todas las federaciones del Partido Socialista, ¿nos deparan alguna sorpresa? ¿En todas se ha pactado? ¿Todo está más o menos razonablemente unido?
No, los congresos de federación tendrán lugar en la medida en que se vayan convocando. Puede ser, algunos lo harán antes de agosto, otros después de agosto, pero en todos ellos se ha de seguir el mismo criterio que se ha tenido para resolver las primarias a nivel de España, ¿no? Lo que nosotros llamamos en la estructura orgánica a nivel federal. La misma, o sea, la voz la han de tener los militantes, se ha de desarrollar el mismo procedimiento de elección, y por lo tanto ahí no hay lugar a la negociación, en principio no hay cómo condicionar eso, ¿no? Y en cada federación será lo que los militantes quieran que sea.
Uh-huh. ¿Han pactado ya listas de unidad?
Hemos llegado a acuerdos para las representaciones en el Congreso Federal del próximo junio, ¿no? Uh-huh. En algunas federaciones, en otras pues no tanto. También los criterios pues han ido variando. En la mayoría de las federaciones pues se ha tomado como referencia los resultados del domingo, de las primarias, como criterio básico, ¿no? Pero aún así, pues en cada federación, en cada provincia, pues ha habido su particularidad, ¿no? Pero en general ha habido listas unitarias de acuerdo y de consenso. Sí.
En los tres minutos que nos quedan, quería preguntarle, Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Ábalos. A propósito de esto, de lo que llaman ustedes los congresillos, a mí me gusta más llamarlo caucus, porque parecen las asambleas de las primarias americanas. Y de las listas conjuntas. ustedes han insistido mucho en el empoderamiento de la militancia, la militancia plebiscitaria, de hecho es lo que les ha dado la victoria. Pero eso acababa en la elección del secretario general, luego ya cuando ha sido elegido secretario general ya no se les da la palabra a los militantes para que vuelvan a votar libremente sus delegados. Es decir, esto, ¿hasta dónde llega el papel de los militantes realmente en la nueva formulación del partido que hacen ustedes?
No, vamos a ver, por una parte tenemos el marco estatutario, que es la norma, y esto no ha sido cambiado, por lo tanto todo... Los procesos, incluido el de las primarias, que dio la victoria a Pedro Sánchez, entran dentro de la norma. Esto demuestra, además, que frente a las descalificaciones que se hablaban del asambleísmo, pues nosotros seguimos creyendo en la democracia representativa. Este proceso que se ha dado...
Pero al final se han pactado los delegados en casi todos los sitios, como acaba usted de decir,
sí, pero...
conforme al resultado de la primaria del domingo. No ha habido nuevas elecciones para elegir delegados.
No, sí lo ha habido, porque previamente todos estos delegados que forman parte de esto que llamamos congresillos han sido delegados elegidos por las agrupaciones, ¿no?, a nivel local. Y en cada agrupación han elegido a los que han querido. Estos luego componen ese congresillo. Además son congresillos muy amplios, de mucha representación. Yo tuve el mío el sábado, y aquí me pareció un congreso de verdad, no congresillo, ¿no? Donde teníamos 350 delegados y otros tantos delegados sin voto y de organizaciones sectoriales, o sea que era un congreso de verdad, vaya. Y allí, en el marco, no es una cuestión de que se sientan dos o tres, no. Hubo tensiones, muchos intentos, pues, de porque dentro incluso de esas supuestas representaciones de unidad, a su vez eso no es uniforme, ¿eh? Por lo tanto, el margen de negociación ha sido mucho más intenso que en otras ocasiones. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay más participación, ¿no? Hay más intento de participar. Yo creo que, de todas formas, nosotros lo que hacemos es, en todo caso, respecto a las consultas, es que la militancia puede participar en más consultas de las que hasta ahora ha participado. No solamente las primarias, que también es un ejercicio, en todo caso, novedoso, ¿no? Esta es la segunda experiencia que tenemos para elegir un secretario general, sino que básicamente en las cuestiones estratégicas pues puedan participar la militancia. Por ejemplo, en el caso de nuestra posición política para la formación de gobierno, que es lo que en definitiva se ha venido reprobando también, que no se consultara, ¿no? O sea, no se trata de estar consultando todos los días a la militancia ni de que esto sea una
gran censura. La moción de censura no se la van a someter a militancia.
Pues no se ha planteado por una razón, porque ahora mismo es que ni siquiera tenemos dirección política elegida. Pues es que ahora mismo tenemos una situación curiosa, y es que tenemos un secretario general elegido, pero la dirección política sigue siendo la gestora. Entonces tiene que haber una coexistencia, pero realmente dirección política nueva, de acuerdo al secretario general, no la tenemos. Entonces es una situación muy, muy particular.
Señor Ábalos, yo querría preguntarle por Cataluña. Hoy el presidente de la Generalitat va a comunicar la fecha del referéndum ilegal, y le quiero preguntar en concreto, ¿el PSC va a acatar lo que la dirección federal del Partido Socialista diga, la firmeza con la que usted ha hablado aquí, a partir de ahora en todo este proceso? ¿O el PSC podrá tener la libertad que parece ser que tiene para algunos asuntos?
Todo esto lo hacemos de acuerdo con el PSC, y el PSC estará donde esté el PSOE, y además en la línea que se ha manifestado el secretario general Miquel Iceta ya hace incluso unas semanas, diciendo que no tenía ningún propósito de contravenir ni de distanciarse del Partido Socialista Obrero Español, lo cual indica que en este sentido vamos a estar coincidiendo plenamente.
Yo creo, lo que usted ha dicho sobre que el presidente del gobierno debería felicitar al señor Sánchez, creo que efectivamente ya ha llegado el momento, pero tengo un poco de dudas sobre la firmeza que usted apuntaba en lo tocante al tema catalán. Si se produjera lo mal llamado choque de trenes, es decir, si los dirigentes de la Generalitat quisieran embestir contra la Constitución y el gobierno tuviese que poner en marcha alguna medida coercitiva para impedirlo, y no estoy tan convencido de que la directiva de Pedro Sánchez fuese enérgica y totalmente solidaria con el gobierno. Por supuesto que dirían que la Generalitat está saliéndose de la ley, pero pondría más el énfasis en que Rajoy no ha sabido gobernar, que Rajoy le está haciendo mal, que se ha hecho una medida ahora mismo que no correspondería. En un momento en que hace falta que ustedes apoyen solidariamente al gobierno ante un intento de rebelión.
Es que ya lo hemos hecho. Entonces, sobre las cuando hay precedente, nos debería despejar al menos esa duda, ¿no?
Ojalá,
el prejuicio, por lo menos, ¿no? Lo digo, sí, no, cuando es una cosa que no se ha producido, pero es que esto ya se ha producido incluso por el propio Pedro Sánchez, que se alineó con el gobierno y con el presidente y le dio claramente el apoyo. O sea, es que ya es un precedente. Por lo tanto, yo creo que al menos el beneficio de la duda se nos debería despejar. Pero eso no quita para seguir cuestionando la política de Rajoy en relación a Cataluña, y que en buena medida es responsable del conflicto, porque es un actor, y es un actor importante.
Sí, como responsable Zapatero, Aznar y Felipe González.
Bueno, ¿hablaría usted de qué distancia en este caso?
Pero el que es presidente ahora es Rajoy.
Señor Ábalos, ¿hablaría usted de qué distancia en este caso? ¿Son igualmente responsables unos u otros? Es que está diciendo que el presidente del gobierno
tiene una gran responsabilidad en el desarrollo. De hecho, no lo ha resuelto. O sea, aunque sea una responsabilidad por incapacidad, pero el problema no se ha resuelto, está agravado, y volvemos con las amenazas y volvemos con los desafíos.
Eso es lo que temo yo. Está usted más obsesionado de que Rajoy lo hace mal con que el problema de España se pueda romper. Está usted mucho más obsesionados con que Rajoy...
No, ¿sí? Lo que estamos obsesionados es en que no se rompa y que el señor Rajoy no va en esa dirección, sino que parece ser que hasta le parece bien mantenernos esta tensión y que en la agenda política esté este tema para ocultar otros temas. La responsabilidad es el de que gobierna. Y escudarse con otras cuestiones me parece una grave irresponsabilidad. El tema está como estaba. Pero el señor Rajoy, hay que recordar que hizo una campaña activa contra los deseos, aunque fuera de una parte de los catalanes. Ha sacado mucho partido de esta cuestión. Entonces, quien ofrece dudas de realmente quiere resolver el conflicto es quien ha estado alimentando el conflicto de una parte y que posteriormente tampoco lo ha resuelto. Si tiene interés, lo que tiene que hacer es sentar a todos los partidos constitucionalistas, que además estamos por la unidad de España, sin ningún tipo de reserva, pues yo soy español, me siento muy español, y no quiero hacer carrera sobre ello, sin embargo, pero que tenga un poquito de tiempo y lo intente arreglar. Que demuestre que efectivamente hay un bloque y que además los catalanes no tengan que elegir entre ser españoles y ser catalanes. No forcemos esa situación. A menudo lo vemos además en determinada representación del Partido Popular de Cataluña, que parece que está instalado en esta cuestión. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que los catalanes vean que estar en España es una gran ventaja.
Se ha despejado parcialmente mi duda, pero no totalmente.
Señor Ábalos, no muchísimas gracias por todo. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Es el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Sony 28, lunes. Si lo mira con Vision Lab, verá qué buena semana le espera. Vision Lab es lo nunca visto. Llegaron las coplas que trae Luis del Val.
Estos forofos del fútbol tienen la moral muy rara y les gusta que les roben sus futbolistas del alma y aplauden que les estafen con sus cuentas nada claras y que cometan delitos porque a la hacienda defraudan, cosa que no puede hacer esa gente asalariada que es la que llena siempre los estadios y las gradas. Es decir, que este forofo parece tonto de baba, llama corrupto al político cuando descubre su estafa. Pero si el estafador juega con los azulgranas, entonces no se le pita, se le aplaude y se le alaba, para que siga robando sin que sea reprobada conducta tan reprobable, tan avarienta y tan guarra. Y no es porque ganen poco, que es que son los que más ganan, cifras que en 5 o 6 meses en toda vida ganara el bobo que les aplaude y se le anima la cara viendo al buen estafador corriendo allí por la banda. Estos forofor del fútbol tienen la moral muy rara. No pitan al sinvergüenza que en impuestos hace trampas. Al contrario, es que le animan y le darían palmadas para así felicitarle por su indecente jugada. Esta vara de medir que a mi raciocinio espanta y que al que roba y delinque no reprocha sino alaba, me parece monstruosa y de una moral tan falsa que sería aconsejable que acudieran al psiquiatra. Porque como esto se extienda y vaya a ser una plaga, recibirán ovaciones a los que a sus mujeres matan, y el político corrupto será paseado en andas por robar con avaricia, sin descanso y muchas ganas. En mi vida he visto yo a personas tan tontainas que aceptan de virtuosos a la gente que defrauda, y ya, en la más alta cumbre de su estúpida ignorancia, resulta que a lo que pitan es a nuestro himno de España. Puede que no haya en el mundo tan perfectos tontolabas.
¡Hombre! ¿Vacaciones de verano? Tal vez.
Por fin se acaba el invierno.
Pa, 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 pa.
La primavera llegó.
Pa, 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 pa.
Los funcionarios sonriendo. La pasta lloviendo en alguna región.
¡Pum!
El PSOE pide su tiempo.
Pa, 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 pa.
Don Pedro está colocado.
Pa, 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 pa.
Los catalanes buscando las urnas sin freno pa' vernos matado.
Todos juntos ahora.
Presupuestos del gobierno para ti. Referéndum alocado. Que desliz. Caminito del abismo, un sin vivir. Hoy me tiembla el bolsillo.
Pa, pa, pa.
Hoy estoy nerviosillo.
Pa, 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 pa.
Nadie entiende las cosas de este país.
Cada día dura más esto ya.
¿No? ¿No? No, lo tengo cronometrado.
Pues,
no ha durado más de 20, 25 segundos. ¿Qué es esto para nosotros, Carlos? Bueno, para nuestros oyentes puede ser un sinvivir el que no estemos atendiendo sus mensajes. Por ejemplo,
sí, por ejemplo.
No entiendo por qué en la final de la Copa del Rey pitan al himno, pitan al rey y luego celebran por todo lo alto que su equipo haya ganado la Copa del Rey. Este señor no lo comprende.
Sí, empieza a ser un clásico ya esto,
un
sí.
Clásico. No hemos comentado la hazaña de Kilian Jornet, el alpinista catalán que ha ascendido al Everest dos veces en una semana sin oxígeno.
Ha sido debidamente entrevistado. Es una hazaña bárbara, subir a pelo.
No, es una barbaridad tremenda. Sobre Ábalos, el portavoz del PSOE, la conversación que habéis mantenido con él. Si para el PSOE la soberanía del pueblo español está por encima de todo, como ha dicho el señor Ábalos, ¿por qué siguen exigiendo un diálogo entre separatistas y gobierno? Si ni unos ni otros se bajan del burro, porque para España, por otro lado, es imposible negociar esto. Pero en cambio ellos exigen que haya más conversaciones entre el gobierno.
Claro, conversaciones nunca están de más, pero claro, cuando una de las partes en las conversaciones
no quiere,
lo único que dice es que es o sí, pues dice, no, es que yo voy a negociar, paso por negociar la pregunta y la fecha, pero vamos a ver, usted quiere negociar pregunta y fecha de algo que no se puede hacer, porque es ilegal. Entonces, bueno, pues aquí paz y haya gloria. Ahora, tú no te has quedado contento, Chencho, tú querías más rotundidad. Yo creo que ha sido más o menos rotundo, ha dicho.
No, sí, ha sido rotundo cuando ha expresado él, pero inmediatamente luego asomó la oreja de que ellos están más obsesionados en echarle caca a Rajoy que en el tema central, que es que en el momento en que el gobierno de Cataluña decida desconectarse, que entre en rebelión, no se puede empezar a decir esto porque Rajoy lo hizo mal, esto porque anarco separatista, no, hay que decir lo que hizo la República, esto vamos a pararlo, primero de forma muy ordenada y si no de forma coactiva. No,
yo voy más allá. ¿Tenéis seguridad de que en caso de que haya que aplicar el artículo 155, donde en un Senado donde el PSOE tiene mayoría absoluta y por tanto no hacen falta los votos, el PP tiene mayoría absoluta y por tanto no hacen falta los votos del PSOE, ¿tenéis seguridad de que el PSOE vaya a votar que sí?
No,
pero
el PSOE, haga lo que haga el PP, el PSOE va a dedicar tanto tiempo a criticar al PP como a criticar a los separatistas.
Sí, pero al final, si hay que retratarse en el Senado, ¿qué creéis que hará? Yo no, es que no estoy seguro de que... Yo estoy seguro de que lo harían si el voto fuera necesario, pero teniendo el PP mayoría absoluta en el Senado, no descartaría que se desmarcaran.
Yo lo que estoy segura es de lo que hemos oído aquí, y es que el responsable de la situación en la que estamos es el presidente del Gobierno de España, con lo cual, pues eso nos indica por dónde irían las cosas. Y yo creo que quien se salta la ley es el responsable, y no vamos a decir que por llevar minifalda tenías culpa. O sea, la culpa siempre será del violador.
Claro.
Estamos haciéndonos un poquito de lío, yo creo, ¿eh?
Claro.
Habemos presupuestos. ¿Tendrá dinero el gobierno suficiente para todo lo que está prometiendo con los presupuestos de este año? Y otra pregunta, ¿será capaz el gobierno de nuestra nación de aumentar los ingresos tributarios? ¿Nos costará a todos los españoles una subida de impuestos?
Sí, vamos, no te preocupes.
Ah, sí, vamos.
Dinero,
no, si me preocupo, claro que me preocupo.
Lo tendrá, pero lo apretará un poco y lo sacará. Y si apretaré para cuadrar el déficit, pues nos pegará otro apretoncillo. Así de hecho, vamos a ver, si es que los impuestos nos lo están subiendo todos los días. Pero, y lo voy a explicar lo que voy a decir, porque Hacienda va cambiando de criterio sobre las desgravaciones a las empresas, a las sociedades, a las personas físicas. Y entonces ahí te va sacando poco a poco, va apretando los márgenes que necesita para ir cubriendo el déficit. Y si no, pues le dará otro apretón de tuerca, como han hecho primero de año las empresas, y aquí para después gloria.
Pasión de Catalanes, nos escriben desde Valencia. ¿Qué va a pasar con Valencia si el proceso secesionista catalán continúa? ¿Qué sucederá con el corredor mediterráneo?
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué es lo que sucederá con Valencia, claro, en relación...?
Pero yo, por eso te decía, claro, antes, una declaración unilateral de independencia, estas cosas que salgan al balcón o al Parlamento y la tonta útil de todo este proceso, que es Carmen Forcadell, que es a la que le van a caer todas las demandas y todas las querellas y todas las inhabilitaciones y todo lo demás, por mucho que hagan eso, ¿eso qué quiere decir? Que al día siguiente se para la obra del corredor mediterráneo y dice, no, ya no hay, claro, se acaba aquí. Pero hombre, ¿qué tontería es esa? ¿Qué tontería inmensa es esa?
Pretenderá que se lo siga pagando España, claro.
Claro, pero vamos a ver, que eso no... Vamos a ver, ¿tú crees que algún país en su sano juicio va a llamar al ministro de Exteriores, no, al don Limpio este, a no, decirle, ¿dónde te envío el embajador?
En su sano juicio, no, pero una decena o docena
sí,
de países.
Myanmar,
de
vale.
No, su sano juicio sí está dispuesto.
No, pero que no, muy poco. No, eso sería insignificante. Ahora bien, las consecuencias de todo este proceso...
Chencho, que ha habido que hablar con Israel para que no los tomen en serio.
Que no.
Colombia el otro día le dio un espaldarazo a la diplomacia catalana.
Bueno, pero para eso está la diplomacia española, para la inmensa mayoría de los países a esto no le van a prestar atención, al menos por el momento. Ahora bien, las consecuencias no son buenas para España. Haga lo que haga el gobierno, se van a crear más victimismos, y en el momento que el gobierno tome una medida coactiva que no tendrá más remedio que tomarla, veremos si es seguido por todas las fuerzas políticas.
Es que una medida coactiva empezaría a hablar de una medida de fuerza legal.
No hay que llegar a lo que hizo la República.
Vamos a ver hasta dónde llegan ellos, porque si ellos también es cierto que llegan y cierran una cadena de televisión, van a San Cugat y toman la televisión, que es una de las cosas que han dicho que primero intervendrían,
o los aeropuertos,
pues al final efectivamente tendría que aparecer por allí alguna autoridad del Estado para impedirlo revertir esa situación.
No es fantasmagoría, esto está puesto en la ley.
Esto está puesto en la ley,
no es advertencia política, es que está puesto en la ley esa de desconexión, donde dice confiscación de las instalaciones, bienes y medios del Estado.
Y eso es lo que explica, Ignacio, que ahora el presidente del gobierno efectivamente tenga ya el relato al que no quería haber llegado. Y ya se hable del golpe que antes no se hablaba.
Este lunes lo empezamos como nos gusta, con Actimel. Mujer.
Los lunes no perdonan, ¿eh? Y, Goyón, ¿cómo lo llevas tú?
Vamos, yo aquí,
es que estaba
y
yo
uno,
con el Actimel
y dos,
aquí.
Y uno y dos, yo Chachi Pilón y Juan Pelotilla, porque con el nuevo Actimel, que me ayuda a empezar el día con vitalidad gracias a la vitamina B6, soy otra persona, y es que la B6 reduce el cansancio, la fatiga, esto es una
perdón, ¿has dicho el nuevo Actimel?
Sí, hija, con nuevas combinaciones, nos lo enviaron desde Danone. A ver, es el mismo Actimel de siempre, pero combinado con ingredientes excepcionales. Hay varios, el de arándanos, y el mío que es el favorito, maca con un toquecito de granada. Está buenísimo.
¿Granada? Anda, sí, granada. Sí, sí, sí. Sabéis que era una fruta muy deseada por los faraones, ¿no?
No, hombre, tanto.
Me va a contar a mí.
Y tiene un gran poder antioxidante y además alivia el estrés. Voy a tomarme otro nuevo Actimel. Y es que combinarse es poderoso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con tres actos tienes una comedia, con tres días libres un puente, con tres generaciones una saga, con tres picos un sombrero, con tres cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11. Tres cifras que dan mucho juego.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Protos Verdejo.
Mejor Verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Permítanos un minuto para hablarles de alquileres, porque alquilar un piso puede ser un dolor de cabeza para el propietario. Miguel Muñoz, abogado de Legalitas.
Especialmente cuando el inquilino no paga. El impago de la renta es causa de resolución del contrato y permite al propietario iniciar los trámites del desahucio para recuperar su vivienda. Pero si no se cuenta con un asesoramiento experto, puede ser largo, costoso y traumático. Atendemos cientos de casos al año, lo que nos convierte en auténticos expertos.
Hay que pasar necesariamente por un juicio, ¿no?
El contrato puede resolverse mediante una resolución judicial o mediante acuerdo entre las partes. Lo que no puede hacer nunca el propietario es entrar en la vivienda sin permiso del arrendatario para tratar de recuperarla, ya que podría estar cometiendo un delito. En Legalitas tenemos un producto, Legalitas Seguro de Impago de Alquileres, diseñado para que el propietario pueda alquilar su vivienda con la garantía de saber que los posibles impagos de su inquilino no serán un problema, ya que incluye una indemnización por impago de rentas y defensa en juicio. Por supuesto, también incluye el asesoramiento de calidad de Legalitas que le permitirá firmar mejores contratos y estará mejor protegido.
Ya lo sabe, ante problemas tan importantes hay que confiar en los mejores. Confíe en los abogados de Legalitas. Llame al 902 100 140 o entre en legalitas.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ante la pereza de cortar el césped, haga o no haga buen tiempo o mal tiempo, imagínese que alguien lo pudiera hacer por usted y ahorrarse ese tiempo y trabajo. Les presento Automower de Husqvarna, el robot corta césped totalmente automático que trabaja sea cual sea el tiempo que haga o aunque el jardín sea complejo. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días al año. Y escuche a continuación, ¿no?, esta puntilla de David Gistao.
Durante el franquismo, el Athletic de Bilbao jugaba la final de Copa tan a menudo que al entregar el trofeo en el palco, Franco se despedía de Gainza diciéndole: hasta el año que viene. Algo parecido puede decir el jefe de Estado actual al capitán del Barcelona, porque resulta que ese equipo, en lo que a Copa se refiere, se ha convertido en el Athletic de la monarquía. Lo malo de semejante éxito deportivo del Barcelona es que el rey Felipe ya tiene señalado en el calendario un día anual en que tiene que ponerse tieso y soportar que le tiren tartas a la cara durante un par de minutos, los que dura la emisión del himno. La pitada ya tiene rango en la agenda institucional, como los premios Princesa de Asturias, el posado de Marivent o la apertura del año judicial. Algún día, por accidente, la final la jugarán dos equipos entre los cuales no estará el Barça, por ejemplo, el Betis y el Valencia. Y al rey se le hará tan extraño no ser vejados en público él, su corona y su himno, que creerá haberse equivocado y estar en la final de la Copa de Inglaterra. Créanme, la final de la Copa de Inglaterra es mucho mejor partido que la de España para ser rey y, sobre todo, para ser respetuoso con símbolos en los que se reconoce toda una nación. La pitada anual al himno tiene la importancia que cada uno quiera darle. Es decir, que tiene poca, porque en lo que se refiere a indignarse o no con los ataques a España, concederles poca importancia es la única manera de no arriesgarse a pasar por facha. La hipersensibilidad independentista con sus propios símbolos patrióticos es progresista, no lo olviden jamás. Tienen derecho al patriotismo y al victimismo, que para eso poseen en regla los salvoconductos de la gauche divine. Pero un equivalente español es irremediablemente facha, se ponga usted como se ponga. No se sienta pues insultado, no cometa esa temeridad. Salga del aprieto con unos cuantos lugares comunes acerca de la libertad de expresión y para salvarse del todo, añada que en el fondo ni las patrias ni los himnos le gustaron a usted nunca demasiado. Tápese, hágame caso. Que putear el himno español es una de esas cosas con las que se obtiene el carnet de progresista. Pero defenderlo es propio de herederos directos de los asesinos de Lorca. Como diría la Navarro, ¡ay, qué asco! ¡Vamos allá, alegría, que todo se mueve!
¿Saben ustedes que el Seat 600 cumple 60 años? Esta semana arranca un mes en el que, la verdad, se van a recordar muchas historias. Mucha gente dentro de muchos coches. Te asomabas a la calle y solo se veía el perfil vigoroso del Seat 600. La carretera nacional es tuya. Yo me imagino que aquí todos habéis tenido un 600.
Yo tengo recuerdos muy emocionantes de la infancia relacionados con el Seat 600, con el que íbamos a Santander a veranear, en viajes que duraban 12, 13 horas, todos metidos.
Sí, sí, yo
contra
también,
todas las medidas de seguridad.
Mi coche también, un 600. Sí,
mi hermano mayor tenía uno trucado, de esos trucados que además tenían como una raya de esas de cuadritos blancos y negros, como los antiguos coches de carreras deportivos de los años 60. Entonces, claro, pero era un 600. Era un 600 con el motor un poco trucado, que hacía un ruido.
Es que eso lo hacen ahora los coleccionistas, grande, sí, salen a pasear, sí, sí, y
tenía el volante de unos radios deportivos, ese tipo de cosas, pero era un 600. Verde oscuro, vamos.
Eso tenemos 600 amarillo, me acuerdo. Era como subirse un poquito.
600.
Chencho, no me digas que no has tenido 600.
No, yo empecé por un 5000, pero habrá que preguntarse cuántos españoles y españolas perdieron la virginidad en un 600.
Bueno, 600, yo, por ejemplo, no podría.
Hay una canción sobre el 5000.
Bueno, solo sí, pero.
Hay una canción sobre eso.
Si os referís a un anismo, puedo, si no, no.
Bueno.
Bueno, pues hoy queremos saber a dónde llegó usted con sus 600.
Eso, pregúntale lo que yo te he dicho.
Bueno, y
pero tú sabes el tamaño de los 600, ¿no?
Conocimiento carnal en el 600.
En aquella época había mucha hambre.
Antes hablabais de los 27, eso que se han metido en la fregoneta de 9 plazas, pero yo os aseguro que siendo muy joven, con una pandilla de amigos, hemos sido 7 a la Feria de Sevilla en un 600 y con dos muchachas vestidas de gitana.
Iba colgado del retrovisor.
Sí, cinturón de seguridad, y lo habrá dicho.
Bueno, tres delante y cuatro atrás, está claro.
Un cinturón para todos. Sí.
El 600. Ver, que
oye, yo me sabía todo el motor, porque eran unos motores muy pequeñitos, y como el mío al final ya acababa calentándose cada 20 kilómetros cuando iba a Madrid y Toledo, tenía que parar. Y entonces allí levantaba yo el capó, le echaba el agua, aprendí de motores, todo.
Nosotros tuvimos otro coche.
Facilísimo, ¿eh?
Otro
chupado,
coche
no como ahora.
Absolutamente relacionado con los recuerdos de aquella época, que era el Super Mirafiori, también lo tuvimos.
El Super Mirafiori, sí, 131.
Eso ya era. Eso ya.
Era un cochazo, sí. La palanca del cambio de manos tenía unas conchitas de mar.
Luego había una versión, quiero y no puedo, del 600, que era el 850, que quería ser algo más, pero era.
Ya era el modelo familiar.
Y salió como una especie de modelo abortivo. Era muy feo.
Ahora que lo pienso, tuvimos hasta el tiburón del inspector Clouseau, fíjate.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa.
El 850, que ese también anduvo por casa. Además, porque era o el corto o el largo.
Sí, sí, había una versión larga.
La versión larga. Yo aprendí a conducir en la versión larga del 850, imagínate. Si tengo años ya. Bueno, pues los 60 años... Fíjate, algunos cumplimos, Ignacio, 60 años con muy bien. El 600, tú, yo...
Pero no hay ninguna prisa. El 600 lo ha cumplido ya y tú y yo no tenemos ninguna prisa.
Menos mal que están los niños en el cole, ¿eh? Porque si no, esto no nos lo entienden.
No hables de la edad.
Sí, hablar de la edad es efectivamente horroroso. Bueno, ¿a dónde, hasta dónde llegó usted con un 600?
Eso.
Hubo quien se fue a Moscú con un 600. ¿Llegó usted a Moscú con un 600? ¿Se recorrió Europa con un 600? ¿Cuánta gente cabía en el 600?
¿Subió a algún puerto de montaña con un 600?
¿Tuvo conocimiento carnal en el 600?
Exacto.
Estas cosas nos las puede contar en el 900 50 60 06, porque ahora nos vamos en 600. ¿Tú tendrías otros 600?
Yo no, pero sí mi tío, y nos íbamos a la playa los fines.